Informa Martín Noticias. El descontento persiste entre los habaneros que no ven solución a la falta de agua en sus hogares. Informa Ivette Pacheco.
Otras tres zonas de La Habana reportan graves problemas con el abastecimiento de agua potable. Una de ellas, el reparto Zamora en Marianao. Desde allí, Aida Padrón, una residente, dijo a Martín Noticias.
22 días y pico ya, porque aquí arriba no sube agua. De Zamora de la parte de arriba, porque está Zamora para abajo. Pero dicen que son unos motores que tienen que venir de no sé dónde. Entonces algunas pipas la ponen. A veces que viene el agua de la pipa verde, no la puedes coger, y así, ¿para qué decirte? Está crítico el problema este.
Sobre las pipas que el gobierno local debe enviar para aliviar la situación, Padrón respondió.
Pipa, no, eso la ponen cuando le da la gana y si no la cobran. Ahora mismo yo quiero llenar el tanque ese mío que está ahí arriba y tengo que pagarle para que me lo llenen. A mi mierda le costó 8.000.
También en la zona 10 del reparto Alamar, al este de la capital, el agua no llega a muchos hogares. Allí las personas viven en edificios, como es el caso de esta vecina, que prefirió el anonimato.
El agua entra un día, sí, un día no, y hace dos veces que no entra, y queda en la cisterna que la puede cargar, la carga. Yo no puedo cargarla, yo vivo en un sexto piso, y bueno, cuando no tenga agua me voy para casa de algún vecino y ahí me doy un bañito, cojo dos o tres pomitos con agua. Y
próxima a la mar se encuentra la Villa Panamericana. La activista Rosario Morales, desde ese reparto, lamenta la realidad que están enfrentando en estos momentos.
Aquí el agua la ponen un día sí, un día no, pero no tiene ninguna fuerza y ya llevamos ya más de un mes o quizás más con este problema.
Según Morales, el pago del agua sigue siendo el mismo, a pesar del problema que enfrentan con el servicio.
Para venírtela a cobrar no fallan, ahí sí tienes que pagar lo mismo. Lléguete o no te llegue el servicio, tienes que pagarlo. Los que viven del tercer piso hacia arriba, o sea, cuarto y quinto piso, a esa gente llevan más de 6 meses, casi un año, que no le llega agua a su casa.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos con Aguas de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido atendida. A pesar de todos los problemas expuestos por los habaneros, la empresa estatal continúa comunicando en redes sociales que no se detienen las labores de supresión de salideros. Por su parte, Inés María Chatman, viceprimera ministra de la República de Cuba, escribí el domingo en Twitter: chequeo del abasto de agua a La Habana. Continúa la instalación de equipos de bombeo recuperados, organización de distribución de agua en pipas, respuesta a planteamientos de la población. Desciende la cantidad de personas afectadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La situación en Cuba es peor de lo que describió el ministro de Economía, según un miembro de la sociedad civil. José Luis Ramos amplía.
Terrible.
Dijo Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose a la situación económica en la isla. No hay ningún tipo de mejoría, afirmó.
¿Qué representa para la economía cubana? La caída porcentual de casi todos los sectores de la economía. Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Producto Interno Bruto, PIB, creció en 2022 un 1,8% de una previsión de 4 puntos porcentuales. El ligero crecimiento del PIB no se expresa en un aumento de la mejoría de la calidad de vida de la población, dijo.
Para cumplir el plan del año, se necesita en el segundo semestre exportar el equivalente a 2.305 millones de dólares. Eso implica un promedio mensual de 384 millones. Y el promedio mensual que hemos alcanzado en este primer semestre del año es 214 millones. Quiere decir que si mantenemos el ritmo que hemos mantenido en el primer semestre del año, no cumplimos plan.
No hay camino, no hay destino. Incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que quedarse en el mismo lugar. Eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás.
Señaló el economista Miguel Alejandro. Por su parte, el activista cubano Dimas Castellanos comentó sobre los problemas internos del funcionamiento del modelo económico y el escenario actual.
O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez, hasta tanto el modelo que se implantó sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla. Eso es insuficiente. Podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No hay que ser, digamos, un experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
Ya el cubano no puede más.
Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde llegamos. Ya el cubano no puede más.
Concluyó Hayes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Autoridades panameñas esperan que una cifra récord de migrantes transiten por la selva del Darién rumbo a los Estados Unidos durante este año. El reporte llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Aunque varios países de la región han sumado esfuerzos para evitar y prevenir la migración irregular por la selva del Darién, especialmente por los riesgos inminentes que representa para las personas, datos presentados por las autoridades migratorias de Panamá revelaron que durante el primer semestre de 2023 un récord histórico de más de 230.000 inmigrantes cruzaron de forma irregular la selva, casi el total del año 2022, cuando cruzaron 284.238 personas. Las cifras las dio a conocer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, durante una visita en la zona en la que señaló que durante el año 2023 se espera un tránsito histórico de personas por la peligrosa selva.
Reducida por la montaña, golpeada por la montaña, con bebés, niños. Casi el 50% de lo que llega aquí son niños. Entonces, es un tema que hay que atender, es un tema no de Panamá, es un tema mundial.
Autoridades migratorias han advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de seguridad de la zona no son las más óptimas para transitar. Las bandas delincuenciales, sumadas a grupos armados que operan en el área, son responsables de que un número importante de personas pierdan la vida, sean robadas, violadas o asaltadas. Sin embargo, los migrantes arriesgan su vida en la travesía ante la falta de oportunidades en sus países de origen. Una inmigrante venezolana contó su historia a las autoridades panameñas.
Para tener una mejor vida, para darle una mejor vida a sus madres y un mejor futuro a los niños. Yo no tengo hijos, pero me pongo en el lugar de las otras madres.
Mientras los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá intentan a toda costa solucionar la crisis migratoria en esta zona. Sala de redacción, Voz de América.
Y Ucrania eleva a 2 los muertos en un ataque de Rusia con munición de racimo.
El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Konstantinovka, situada en la provincia de Donetsk, ha ascendido a 2, entre ellos un niño, según han confirmado este martes las autoridades de Ucrania, que han afirmado que Moscú habría utilizado munición de racimo en el ataque. Asimismo, las autoridades ucranianas han denunciado este martes un nuevo intento de ataque nocturno con drones kamikaze en la capital del país, aunque han señalado que la defensa aérea ha interceptado todas las aeronaves. Por su parte, un grupo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han descubierto minas antipersona direccionales en las afueras de la central nuclear de Zaporilla, bajo control del ejército ruso.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 54 migrantes a Cuba y otros 89 a Haití, luego de 3 intersecciones diferentes de embarcaciones en la última semana que procedía de estos países. Destaca en un comunicado que la Guardia Costera y su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, conjuntamente con sus socios del sureste del país, continuarán manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos. La embajada de Estados Unidos en Cuba recordó además que las personas que han sido repatriadas van a tener una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos. Elija la vía legal, viaje seguro, viaje legal, aconsejó la representación de Estados Unidos en Cuba.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más informaciones en Caminos. Estados Unidos también repatrió el pasado jueves 20 de julio a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada del país urgió a las personas que deseen emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y legales. Los vuelos de repatriación fueron suspendidos en diciembre del año 2020 y ambos países acordaron reanudarlos en noviembre del año 2022. Con el grupo de estos últimos deportados el 20 de julio, suman 258 los cubanos que han sido repatriados por Estados Unidos en los últimos 4 meses.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas de interés en su programa Caminos. Y ha causado revuelo en Cuba y Estados Unidos la noticia sobre una nueva casilla que aparece en la planilla para el programa de parol humanitario. Mi colega Ricardo Quintana conversó con dos abogados sobre este tema, así que escuchemos.
Que inicia el año pasado, cuando inicia este programa, que inicia el año pasado para Venezuela y en enero inicia para Cuba, Nicaragua y Haití, la idea era frenar el flujo migratorio.
Simplemente están pidiendo razones por el cual usted considera que su beneficiario es merecedor o merecedora. Puede ser un motivo humanitario, puede ser un motivo de interés público.
La nueva casilla en la planilla I-134A para patrocinadores que reclaman a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití mediante el programa de parol humanitario pide al solicitante que explique en 1.500 caracteres por qué el beneficiario es merecedor de un cupo en esta iniciativa.
Que la pregunta esté, necesita estar por una cuestión de forma, de peso, ante una situación legal. Pero no va a ser un criterio determinante a mí. Pero es una opinión subjetiva mía.
Yo creo que el público, en vez de verlo como un obstáculo, lo deberían de ver como una oportunidad para presentar un motivo que un adjudicador pudiera aprobar su caso más rápido con esa explicación.
A fin de disuadir el ingreso irregular al país, desde el pasado 6 de enero, el gobierno de Estados Unidos estableció el programa de parol humanitario para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos.
Quiere decir que si Ricardo, como patrocinador, cuando llenó su planilla, no estaba todavía establecido esta casilla. Y Leal tiene ahora la oportunidad, con esta nueva iniciativa, de argumentar porque tiene la planilla con la casilla. ¿Esto quiere decir que el caso de Leal tiene prioridad sobre el de Ricardo?
No. De Ricardo no tuvo la obligación de cumplir con este requisito, que no existía. Sin embargo, mi recomendación para el caso de Ricardo es, a través de su cuenta de UCIS, agregar la declaración, ¿por qué no?, del beneficiario explicando por qué esa persona es merecedora del parol.
El otorgamiento de un parol es, primero, discrecional. Y segundo, si tú te pones a ver los requerimientos de ley, son por interés público, beneficio que le interesa al gobierno de Estados Unidos hacerlo. Y uno de los intereses públicos que puede alegar el gobierno de una manera tácita, no expresa, es que es preferible que la gente venga a través del parol y que no venga ilegalmente.
El programa ha sido cuestionado ante el Tribunal Federal de Texas para que sea detenido porque viola la ley federal de inmigración y extralimita el poder ejecutivo, según los demandantes.
Uno de los argumentos de esa demanda es que este programa no se adecua a las exigencias que las regulaciones establecen. Y entonces este formulario, que es el I-134A, incorpora como parte del mismo la pregunta.
Y yo creo, como para solidificar la defensa, añadieron esta casilla en el formulario para que le puedan demostrar a la corte de que realmente no es un parol que están dando indiscriminadamente a cualquiera que solicite el beneficio, sino la persona tiene que demostrar que es merecedor o merecedora del parol, y agregaron esa pregunta, creo yo, producto de este litigio.
¿Ha dado razones el Servicio de Inmigración oficiales del por qué ha agregado esta casilla?
No la he visto todavía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjona. Gracias por escucharnos. Una operación para desarticular a una red criminal transnacional de contrabando de migrantes de Cuba a la Unión Europea condujo a la detención de 62 personas, 25 de ellas de nacionalidad cubana. La investigación coordinada por Interpol y Europol se inició en octubre del año 2021 después de que Finlandia, Grecia, Macedonia del Norte y Serbia informarán sobre un mayor número de ciudadanos cubanos que intentaban ingresar a Europa con documentos falsos. Por un pago de unos 9.000 euros, la red organizaba los viajes, los traslados y la documentación falsificada. Los inmigrantes volaban de Cuba a Serbia, que hasta hace poco no requería una visa, antes de pasar de contrabando a Grecia, desde donde llegaban a España, según comunicados de Europol e Interpol. Se estima que la red logró así introducir a unos 5.000 ciudadanos cubanos de manera ilegal en varios países de la Unión Europea, generando una ganancia de unos 45 millones de euros. Además de los arrestos, la policía incautó 18 bienes inmuebles, 133 vehículos y 144 cuentas bancarias, junto con grandes sumas de dinero en efectivo en varias monedas, precisó la Interpol, que espera más arrestos en el curso de las investigaciones. Inicialmente, los cubanos volaban directamente hacia Rusia, donde los contrabandistas les ofrecían la opción de cruzar irregularmente la frontera ruso-finlandesa para luego ingresar a la Unión Europea o volar a Serbia para continuar su viaje hacia el centro o el sur de Europa. Luego del inicio del conflicto en Ucrania, los contrabandistas cambiaron la ruta con vuelos de Alemania hacia Serbia. Las redes criminales luego facilitaban la entrada ilegal a Grecia y Macedonia del Norte, a menudo obligando a los grupos de migrantes cubanos a caminar en la oscuridad durante horas sin suministros. El reporte desde Madrid con esta noticia la tiene el periodista Michel Suárez.
Las personas traficadas viajaban de Cuba a Serbia al no necesitar visado para entrar a ese país europeo. Posteriormente se trasladaban a Grecia, desde donde volaban a España. Los arrestos ascienden a 62 personas en varios países, además de confiscaciones de dinero en efectivo, cuentas e inmuebles, entre otros bienes, dijo Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española.
Durante la operación se han arrestado a 62 personas en diferentes estados miembros, de los cuales 25 eran nacionales cubanos usando documentación falsa y 37 pertenecían a la organización criminal. En los registros realizados en España se han intervenido casi 97.000 euros, más de 100.000 euros más de diversas divisas extranjeras.
Ramón dijo a Martín Noticias que existían varias rutas desde Serbia para llegar a Grecia, algunas de ellas a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la presencia de menores, se producían estafas, robos y explotación sexual.
Para captar a los ciudadanos cubanos, el entramado criminal utilizaba una aplicación de mensajería donde daban publicidad de cómo se produciría el traslado. Asimismo, les informaban de que les cobrarían en torno a 9.000 euros. Los agentes estiman que la organización ha podido traficar con más de 5.000 ciudadanos cubanos, lo que supondría un beneficio de unos 45 millones de euros.
En España, las detenciones se han producido en Tenerife, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Girona y Valencia. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Algunos de los migrantes más vulnerables, incluidos menores de edad, fueron objetos de estafas, robos y extorsiones, y algunas mujeres fueron transferidas a otros grupos criminales para su explotación sexual, señaló la Interpol.
Estás escuchando
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. El flujo de migrantes venezolanos que arriban a la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos aumentó en un 150% en el año 2022. Así lo informa la agencia EFE. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Reyes García Villagrán, recordó que los migrantes venezolanos comenzaron a llegar a México desde el año 2017 y a partir de ese año su llegada a territorio mexicano fue en aumento. García dijo a EFE que toda la geografía mexicana está llena de migrantes venezolanos, quienes están mendigando en las calles y entre ellas muchas mujeres se están dedicando al sexo servicio.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona en la producción Patricia Martínez. Gracias por seguir en sintonía con su programa Caminos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un Twitter acerca de las visas temporales de trabajo, una de las vías legales para llegar a Estados Unidos.
¿Sabías que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, gracias a las visas temporales de trabajo, más de 3 millones de personas, incluyendo trabajadores y sus familias, pudieron ingresar legalmente a Estados Unidos? Más de 270,000 personas obtuvieron permisos para trabajar en Estados Unidos. A través de visas patrocinadas por familiares, más de 165,000 personas se reunieron con sus seres queridos. Elige vías legales.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También, hace unos días, la embajada alertó sobre los 4 errores principales que cometen los solicitantes del parol humanitario. En sus redes sociales, la sede diplomática dijo que desde la actualización del proceso para solicitar el parol humanitario, muchas personas lo han reclamado, pero también hay muchos errores que afectan la rapidez del proceso. Escuche bien porque estas son las principales fallas en la solicitud. Ingresar una dirección de correo electrónico incorrecta, ingresar información incorrecta sobre datos personales o pasaporte, no hacer una aplicación para cada persona y duplicar el formulario.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y seguimos con esta nota de la agencia EFE. El número de cubanos que solicitan asilo en Alemania se multiplicó por 8 durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año 2022, de 73 a 607, según informa el diario Bild. El número de solicitudes de asilo de nacionales cubanos este año, a fecha de 2 de julio de este año, ha subido en comparación con el mismo periodo del año pasado, confirmó un portavoz del Ministerio del Interior al rotativo. Según el medio, los cubanos emplean un mecanismo que consiste en comprar un billete de avión a un destino para el que no necesitan visado, por ejemplo, Belgrado o Dubái, con escala en la ciudad alemana de Frankfurt. Allí, donde los pasajeros en tránsito no necesitan visado, se presentan ante la policía y entonces solicitan el asilo. Según el portavoz, en el año 2022 se identificaron aproximadamente 302 cubanos que hicieron uso principalmente de este privilegio de tránsito para solicitar asilo.
asilo, agregó que ni la mitad de estos cubanos sigue la vía regular, es decir, no se presentan en el centro correspondiente de la Oficina de Inmigración después de expresar su deseo de asilo ante la Policía Federal en el aeropuerto y después de registrarse todos sus datos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en camino y volvemos a la frontera. El Departamento de Justicia demandó el lunes al gobernador de Texas por una barrera flotante instalada en el Río Grande como parte de sus tácticas para intentar detener a los migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La demanda del gobierno federal contra Texas pide a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar una línea de aproximadamente 305 metros de boyas de color naranja del tamaño de una bola de demolición que, según la administración Biden, plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The one person that is sowing chaos is Governor Abbott.
Ella dice que la única persona que está sembrando el caos es el gobernador Greg Abbott, que continúa haciendo trucos políticos de una manera inhumana, que está socavando activamente el plan de la administración Biden de control fronterizo, que tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de 2 años. Dice que está haciendo eso más difícil y que el gobernador no está operando de buena fe. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el envío de autobuses llenos de solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas en otros estados. Por su parte, en previsión de la demanda, el gobernador Abbott envió una carta al presidente Biden el lunes temprano en la que defendía el derecho de su estado a instalar la barrera. También acusó a Biden de poner a los migrantes en riesgo al no hacer más para disuadirlos de hacer el viaje a Estados Unidos. La administración Biden ha dicho que los cruces ilegales en la frontera han disminuido significativamente desde que entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias en mayo. En junio, el primer mes completo desde que las nuevas políticas entraran en vigor, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes disminuyeron un 30% con respecto al mes anterior y se encontraban en los niveles más bajos desde el primer mes completo de Biden en el cargo. Aún así, las autoridades capturaron a unos 100.000 de ellos en junio. El gobierno mexicano también se ha quejado de las barreras flotantes, diciendo que violan un tratado de aguas y pueden invadir territorio mexicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así vamos terminando esta nueva emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón, aquí yo soy de allá.